casita la plaza color.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por esta vecina, le traemos la campaña de salud que es el estado del barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Yo que comí del Paicor, me quisieron dar polenta con palomas. Me llevaron a la seccional por andar en motoneta. Me crucificaron en la cancha y en el pisurno. Me vendieron fana y vino a deshoras. Me escupieron en cientos de semáforos. Me echaron de la catedral y del casino. Me debutaron de pendejo. Me abrieron prontuario antes que currículum. Nací estrellado en una sociedad de estrellas. Morí antes de ser joven, sin un peso, sin un hijo, sin un padre, sin domicilio. Asusté conchetos con una mano en el bolsillo. Me miré roto y sucio en las vidrieras del Olmos. Nadie me busca ni me llora. Me crié en el barrio. Tuve pesadillas de asfalto. Soy la muela podrida en la boca de todos. La que se hincha cuando aprieta el odio. La que supura cuando el calor castiga. No voto, no me censan, no me escuchan. Ni cuando grito en sus orejas. Soy un paria sin religión. Soy la condena de tu dicha. Niño cero, niña cero. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar la chimenea.
Thank you. quién importa mi sufrimiento si la estadística solo soy uno más? ¿Cómo le explico a mi familia? Quizás mañana pueda faltar el pan. Son 20 años, casi una vida, que a esa fábrica le regalé. No parece que nada cuenta, así lo dice este pedazo de papel. Un telegrama de despido que me decía que no fuera a trabajar, que me dejaba sin presente y sin futuro, a mi familia sin orgullo y dignidad. Un telegrama de despido y como un niño me puse a llorar, como si fuera un desperdicio, un trapo viejo. Así me echaban a la calle sin dudar.
Bienvenido, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. En una fría mañana de invierno, pero bueno, con lindo día. ¿Cómo te va, José Aidar? ¿Cómo estás? Muy buen día, Marcelo Bucci. Contento de verlo de nuevo. La verdad que estuvo muy bien la chica que estuvo reemplazando a Olo, pero siempre mejor estar entre amigos, ¿no? Así que bueno, el agradecimiento también para la compañera.
Pobre no, la semana es una pasa. Amiga la Noe.
Ah, ya sé, bueno, pero digo, uno ya está acostumbrado a Marcelo.
Sí, ni hablar. ¿Cómo le va, don Charras? Buen día, vecina. Buen día, vecino. Estamos aquí empezando un nuevo programita. Bueno, hay un ausente, tenemos que decirlo hoy. Don Rodrigo, el Rulo Suárez, no está. Y no está por cuestiones que tienen que ver con logísticas de militancia y de trabajo. El compañero, bueno, trabaja de herrero con su querido padre. Le mandamos un gran saludo a don Carlos Suárez, que también estuvo en Las Peñas. Ya vamos a estar hablando de eso. Pero el compañero va a participar también de lo que está haciendo el acampe, la carpa, la instalación ahí de los compañeros y las compañeras, fundamentalmente despedidas en el transporte público por esta irresponsable gestión del intendente Ramón Javier Mestre. Y el compañero va a estar colaborando ahí con el sonido, entonces tiene que adelantar horas de trabajo, se fue a trabajar y luego va a estar ahí a la siesta en este evento en el que vamos a estar todos, ¿no?
Destaca el gesto de Rodrigo, que se puso el hombro. Esa actividad, ¿no? De poder armar la grilla, o sea, ha colaborado un montón, así que bueno, desde acá un abrazo para el Rodri, que seguramente está dándole más ahí a la soldadora y todo eso.
Aguante, don Rodrigo, y bueno, un saludo a Carlos Suárez, que recién lo mencionamos. ¿Cómo le va, don Charra? Estamos de resaca, de ningún tipo,
no,
sino
¿qué resaca si no tomamos
de cariño,
nada.
No, uno puede tener resaca de
ojalá,
amor,
hubiéramos
de alegría, resaca de alegría, ¿o no?
No, pero la verdad que hubo varios que se fueron con resaca, me parece. O el lunes Antonio resaca de la peña, pero la verdad que inmensamente agradecerle a todo el mundo, a toda la gente, a todos los cuerpos que colaboraron de una y otra forma. La verdad que una, como dijimos ahí, ¿no? Una construcción hecha entre todos. Fue una peña hecha entre todos, entre todas. La verdad que muy, muy militada, muy trabajada, construida, ¿no? Entre cada uno de los participantes, los que asistieron, todo el mundo colaborando. Debe ser la primera peña que no se cobra entrada y la gente preguntaba a dónde había que sacar las entradas. La gente entraba sola, ¿no? Y decía, ¿dónde hay que colaborar? La verdad que un espíritu solidario muy concreto. Y qué importante, ¿no? Qué importante el espíritu que rodeó esta gran fiesta, porque fue una gran fiesta, pero más que fiesta fue un lugar de encuentro, ¿no? La recuperación de ese lugar, la cantidad de gente que vino, el tiempo que acompañó, ¿no? Y muy emotivo de todos andar a las corridas, ¿no? Haciendo cosas, pasábamos de un lado para otro. Por ejemplo, Mara, ¿no? Como volvía de una actuación a las 2 de la mañana, lo quiero decir esto.
Usted
digo,
me decía una anécdota, mi mujer está loca, decía usted.
Está más loca que yo, te decía.
Está más loca que yo.
Volvió a las 2 de la mañana, la verdad es el compromiso, ¿no? Volvió a las 2 de la mañana de una actuación, había entrado en Villa General Belgrano con La Brecha y se acostó a las 6 de la mañana, me estaba levantando a mí, vamos, que no vamos a llegar. Se puso a hacer locro. Y como a la 1 de la tarde se puso su traje y volvió a salir a bailar, ¿no? Y de ahí se fue a bailar a otro lado. O sea, la verdad que en otra peña estaban, ¿no?, invitados a otra peña. Así que bueno, así fue todo. Digo, poniendo de ejemplo a la Mara, pero todo el mundo, ¿no? De una forma o de otra, para, bueno, para los compañeros murgueros que también tuvieron desde temprano, que estuvieron el día anterior, ¿no? Lulú,
Pollo,
que tuvieron,
La Lina,
que estuvieron cortando, que estuvimos acomodando a la Sofi. La verdad, el Uriel, ¿no?
Corresponde nombrar a Uriel, a Damián.
Damián Santa, a pleno, acompañando a buscar la silla.
Raúl Mazzoni también estuvo.
El Sergio, Michelazo. Uh-huh. La verdad que todo el mundo trabajando, así que la verdad que estuvo muy. A mí lo que más me gustó fue eso. Digamos, el espíritu solidario, ¿no? Que no tenés que estar corriendo a nadie, che, ponete a hacer las cosas. Lo voy a decir acá el compañero. Usted lo hubiera visto, el compañero ayer es un gran barredor. Oh. Para mí que quiere hacer mérito para entrar.
Me hubiera gustado, yo creo que me hubiera llevado muy bien siendo barrendero. Pero bueno.
Estaba ahí en la puerta, se levantó un montón de ese lugar, digamos, que está siendo recuperado hace mucho que no se barre la puerta, ¿no? Y la verdad que habíamos ido otras veces anteriores, ¿no? Agradecer inmensamente a la comisión directiva del Centro Vecinal de Alto Alberdi,
a Nacho,
que estuvo también colaborando, a toda la gente, ¿no? Entonces, la verdad que por donde veamos, muy lindo el tema de los baños, el tema de. El sonidazo.
Espectacular ahí, Rodrigo. Bueno, Rodrigo también se movió mucho en la cuestión de la grilla y la programación. Pero hay que decirlo, vecino, vecina, acá el compañero Don Charra ha sido el gran motor de llevar adelante la peña. Recordemos que para los 100 programas quisimos hacer alguna especie de agasajo y no nos salió. Y después, a partir de los 150 programas, acá Don Charra se puso al hombro y me parece que ahí fueron a la par, ¿no? Don Charras y Doña Maravilla Cuenca, que son un dúo excepcional, y hay que decirlo, uno nunca hace las cosas solo, siempre tiene a alguien al costado, adelante, atrás, acompañando, y en este caso somos, por suerte, un grupo de compañeros que se ve reflejado en nuestro trabajo, por supuesto en distintas medidas de compromiso, pero todos con la misma voluntad y las mismas convicciones, y también refleja el trabajo de años de una multisectorial donde las cuestiones políticas se discuten, se charlan, pueden generarse tensiones, pero siempre con el mismo objetivo por detrás, que es el barrio, ¿no? Que es la recuperación del barrio, el sostenimiento de la vida barrial, de la cuestión fraterna y solidaria, de la amistad más allá de las diferencias o las distancias, y creo que eso se vio reflejado con las más de 200 personas que transcurrieron durante la peña. Por supuesto, no todo el mundo se quedaba todo el tiempo por cuestiones de frío, pero fue muy voluntariosa y muy elogiosa la presencia de la gente que hizo mucha fuerza para quedarse, ¿no? Más allá del frío y, por supuesto, disfrutando de un gran evento que pudimos llevarlo adelante con mucha pasión y mucha alegría.
Ya vamos a estar agradeciendo uno por uno también a los músicos, a los cuerpos, a la Zulma también, el cuerpo de baile de la Zulma, impresionante, ¿no? Uh-huh. Hermoso. Bueno, ya vamos a estar contando de eso. Pero también, digamos, contar algunas anécdotas del viejito este que entró con el andador, ¿no? Uh-huh. Que quería, por favor, estar, porque hacía no sé cuántos años que no podía ingresar, ¿no? Esas cosas emocionantes, uh-huh. Y que se sentó una persona de edad muy avanzada y que estuvo, digamos, ¿no? Muy contento de haber reabierto su Club Tigre, así. Uh-huh. Así que bueno, y que se comió un locro y todo, así que
hay varias anécdotas que tenemos, hubo un cumpleaños en el medio. Y bueno, además de hablar de este tema que es el que nos tiene todavía con los corazones latiendo fuerte de este último domingo fresco en el que empezó la ola polar, pero según Don Charras, su amigo, nuestro amigo Kika desde el cielo nos regaló un día de sol. Y también queremos volver a mencionar, creo que usted ya lo mencionó el miércoles pasado, la situación de la Kika, de su amigo.
Así es, bueno, le vamos a dedicar este programa al gran Carlos Cabrera, un amigazo de la vida, de la cancha, el que siempre hacía chiste, como decía yo, el que siempre ponía
apodos. De los apodos.
Así que este programa va dedicado para el maestro, como le decíamos, el maestro Carlos Cabrera, que bueno, nos dejó la semana pasada. La verdad que una pérdida importantísima y muy sentida, ¿no? Por toda la gente ahí en Boulevard Las Heras, donde él trabajaba, en esas casas de repuesto, todo eso. Uh-huh. Y en la cancha, ¿no? Se lo va a extrañar en la cancha. El Gordo era un personaje de la cancha, de los que siempre está diciendo macanas, está alentando a Belgrano en todos lados. Se fue a Brasil, Gordo, en su momento se fue a Brasil.
Que se quejaba, me contó el propio Huguito, un vecino amigo de ahí, de la esquina de Colón, de Neuquén y 9 de Julio, que le costaba estar parado a veces, que
sí, ya, estaba,
estos
trajines
ya no están para mí.
Una semana en un colectivo, no en las mejores condiciones, digamos, se lo bancó. Pero él por Belgrano hacía cualquier cosa, así que bueno, por lo menos estuvo esa gran alegría, ¿no? Fue uno de los que estuvo también en el Monumental, en el ascenso contra River. El Gordo viajaba mucho, de los Belgrano.
En condiciones.
No sé, sí.
Entre otros temas, vamos a estar hablando entonces de esta peña, dedicándole el programa a este amigo nuestro que se ha ido. Y por supuesto otros temas de mucha actualidad, el tema del transporte, la situación detrás del conflicto del transporte, los compañeros despedidos, compañeras y compañeros despedidos, a ellos dedicábamos el tema de la Mona con el que abríamos. Vamos a estar hablando sobre el texto que leímos al principio, la situación de la niñez en estos últimos 30 años de democracia neoliberal, y por supuesto la situación de los jubilados, con los cuales contaremos con una invitación la semana que viene, pero vamos a ir anticipando y un poco reflexionar sobre esta idea, ¿no? Un sistema político económico, y no un gobierno, no el actual gobierno de los CEOs, no el anterior gobierno de la corrupción, no el anterior gobierno del 2001 o el gobierno liberal de Menem o el gobierno progre de Alfonsín. No, vamos a hablar de una política de Estado que es destruir en todos los niveles etarios las condiciones de vida de la población, ¿cierto?
Tenemos teléfono para que la audiencia se
recordamos comunique. El número para quien lleve su fijo en la mochila o esté en su casa y quiera levantar el tubo, 489-3929, mándenos saluditos. También nos pueden escribir por nuestra página de Facebook. Ahí la compañera
no mire.
Natalia Abreu de Rosario nos escribe. Ya vamos a estar leyendo el saludito de la compañera, una amiga murguera que recorre el país incansablemente. Ella podría levantarnos notas en distintos lugares y mandárnosla, ¿no?
La verdad que no.
Un gran abrazo para Natalia, que nos está escuchando y nos envía un mensaje a través de nuestra página en Facebook, La Chimenea Radio Libre FM 92.5. Y en esta ocasión no lo tenemos al Rodri, pero tenemos otro celular para whatsappearnos. Este es el celular de Don Charras.
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664. El teléfono para que se puedan comunicar.
Y por supuesto también nos pueden escuchar por en vivo por YouTube. Esto es FM Libre 92.7 MHz, ponen en YouTube y seguramente van a poder salir en vivo. Ya volvemos, empezamos esta 157ª emisión, 100, programa 157 del 19 de julio.
Hago una pregunta, ¿qué vamos a hacer en el 250?
En el 200, yo creo que en el 200 vamos a tener que repetir la peña porque ha sido verdaderamente un éxito. Ya volvemos.
Canciones para ti, Córdoba. ¡Hola! ¡Hey! ¡Anima la palmita, che! ¡Viva! Canto una serenata a orillas del río. Se escucha mi voz, rumores de gracia, poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia, poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en el Verdi, mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su calón de seda me fue en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me fue en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo. Destino doctor, si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la palmita! ¡A que te desarroque! Movidito muy de los Santa Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos. Pero con palma que te está para todo Córdoba. ¡Venga! ¡Ahí va! San Roque, Parque de Pública, Observatorio, ¡ahí va! ¡Hey! Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Sueña con tu quicia, vives, muñequita rubia, tu pollo azul. como una glicina. Iba por el clínica perfumando al aire con tu juventud como una glicina. Ibas por el clínica perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut, siento una guitarra, una serenata.
Seguimos en La Chimenea, programa 157 de este miércoles 19 de julio. Y ya mismo empezamos a tocar algunos de los temas. El primer tema que nos atiende...
Tenemos que, antes, perdóname José que te corte, pero recordar, ¿no?, que están los sorteos, ¿no? Tenemos los sorteos para la casona, el desayuno en la casona, o si no, la pizza en el barcito.
Así, ¿no?, es.
Así que bueno, los que se comunican estarán entrando, ¿no?, en lo que es el sorteo de estas dos empresas del barrio, por así decirlo.
Así
un saludo por el Mauri, que también estuvo presente.
Estuvo Mauricio.
Un montón, sí, sí. Uh-huh. Ya vamos a volver con la peña.
Ya tenemos la primera compañera que nos ha escrito, es Natalia Bregón. Nos dice, buenas, mándenme el link, así los escucho, gracias. Gracias, recordar que soy de Rosario, acá la compañera Natalia. Bueno, no sé quién le envió el link, creo que debe haber sido Rodrigo Suárez, que estaba por ahí. Manden saludos, pide, quiero felicitarlos por el programa. Saludos a la Murga, a los Descontrolados, y pedir un tema de La Mona para todos ellos, que admiro su lucha. Que Charras me mande un mate, ahí Charras recién brindó con su mate. Y
otro
nos dice
más,
que se ve a pleno y se los escucha. Gracias, querida compañera. Se me fue el apodo de Natalia, ¿cómo era?
No sé, si no sabe usted.
Se me fue. Pero bueno, un saludo para Natalia.
Bueno, también se comunicó el compañero Raúl Mazzoni, que dice, un saludo para todos en la radio, me siento muy orgulloso de los compañeros, y empieza otro gran laburo en la recuperación de ese espacio tan importante. Un abrazo también para el compañero Mazzoni, que se puso a hacer las empanadas, ¿no? Era el encargo del fueguito para las empanadas fritas, que salieron bárbaras también.
Además de barrendero, yo fui ahí, ¿cómo es?, el ayudante de cocina de la querida Mariela, la compañera Mariela, la mamá de la Murga, que... pobre, se quemó, literalmente se quemó por estar tanto tiempo al frente de ese disco donde freímos las empanadas. Tenía todo el brazo acá medio rojo. Y en un momento le digo a Mariela, Mariela, ¿necesitas ayuda? Me estoy quemando. Y no podemos seguir diciendo, pero estaba toda un poco ardida la compañera. Eso tiene que ver con el sacrificio detrás de la organización. Y ahí entre todos nos íbamos reemplazando. ¿Vio como el volei que van rotando las posiciones? En eso andábamos. ¡Peluche! ¿Me recuerda quién?
Rodrigo.
Querido Rodrigo, nos recuerda la compañera Natalia Peluche de Rosario. Un gran abrazo.
Bueno, continuando un poco, ya vamos a ir con los saludos que están llegando y bastantes. ¿Por qué abrimos con ese texto, José? Le vamos a contar a la gente,
sí,
que estuvimos debatiendo.
Tiene que ver un poco, abrimos con este texto del querido Pablo Ramos, de su programa Subversiones Radiofónicas, un personaje que personalmente yo lo descubrí a partir de don Rodrigo Suárez, en el cual hemos leído muchos de sus textos. Y este texto tiene que ver con algo que pasaba a mediados de junio, y tiene que ver con el linchamiento de unos pibes, de un pibito creo que de 12, 13, 14 años. La edad en realidad no importa, mientras sea menor de 15 o menor de 18, ¿no es cierto? Estamos hablando de niños, de preadolescentes, de adolescentes que no deberían jamás llegar a vivir esas situaciones, pero en esta sociedad tan excluyente, tan marginal, tan exclusiva, tan violenta, nos toca vivir estas situaciones verdaderamente tristísimas, ¿no? Porque emana lo peor de nosotros, y los adultos, que deberían ser los que más dan el ejemplo sobre esto, son los que peor se comportan, ¿no es cierto? Estamos hablando de niños en situación de calle, de niños muchas veces, hay que decirlo, que les toca delinquir, no vamos a decir delincuentes, pero les toca delinquir, y tiene que ver justamente con la marginalidad en la que vive nuestra sociedad, ¿no? Cada vez más nuestra sociedad está partida en dos. Yo recuerdo a mi madre allá a principio, por la época de los 80 y los 90, y me decía, la Argentina, después ella de haber recorrido clandestinamente varios puntos de América Latina, la Argentina es el único país de América Latina que tiene su clase media, ¿no es cierto? Y acá muchas veces nos encargamos de hablar de la clase media como el peor de los sectores, que es el que termina decantando siempre o desbarrancando por el peor de las situaciones. Pero el problema me parece que no es la clase media, es el medio pelo, ¿no es cierto? Es ese medio pelo argentino que siempre está mirando la paja en el ojo ajeno y no se encarga de ver sus propias situaciones, ¿no? Y este medio pelo argentino no es exclusivo de la clase media. también está en la clase más alta, ¿no? La oligarquía argentina es la principal responsable de que nuestro país haya perdurado en ese tipo de situación feudal de vivir solo de la tierra y de no tener una industria pujante, ¿no? La poca industria que tuvimos nosotros durante mediados del siglo XX fue destruida a partir de los 60 y 70, y es hoy que pagamos las consecuencias de esa desindustrialización. Hoy en día los pibes y los adolescentes en situación de calle, en situación de delincuencia, en situación de consumo y de situación de drogadicción, son justamente las grandes víctimas de ese neoliberalismo que empezamos a padecer desde los 80. ¿No?
Lo que vos estás diciendo, José, los que tenemos unos años más, por ahí es cierto, ¿no? Este entramado social, cómo se rompió, ¿no? A través de todos estos años, cómo se lo destruyó. Juntar en la esquina, nos hemos juntado siempre en la esquina, en los sectores barriales, digamos, siempre nos hemos juntado en la esquina. Pero claro, ¿cuál era la diferencia? Nosotros a más tarde, 2:30, 1, nos teníamos que ir a dormir, porque al otro día el que no trabajaba estudiaba y los más estudiábamos y trabajábamos.
Yo recuerdo, los padres muchas veces estaban por detrás de eso.
Claro, en la zona existía lo que en la zona donde yo me cría existía, ¿no? La famosa escuela de aprendices, que era, ¿no? Tenías que ir al N4 durante la tarde y a la mañana ibas a aprender el oficio de tornero en el área material Córdoba. Y todos mis amigos pasaron por ahí. Hoy en día, los hijos de mis muchos hijos de mis amigos, lamentablemente, uh-huh, han caído en esta situación. Cuando sus padres son trabajadores, ¿no? Uh-huh. No, pero ni siquiera me refiero a ese caso, digo del barrio, ¿no? Pasan estas cuestiones donde lo único que se les ofrece es esta cuestión, ¿no? De la marginalidad. Y donde hay una sociedad hipócrita, ¿no? Que no se hace cargo de un montón de cuestiones, donde el individualismo ha primado, bueno, lo que siempre venimos diciendo acá, ¿no? Entonces, nos parece, ¿no? Que debemos reflexionar sobre esas cuestiones para poder avanzar. Si no, esto cada vez se va a quedar, se va a seguir profundizando, ¿no? Y, uh-huh, y vamos a ir a un sálvese quien pueda con guetos, ¿no? Y me parece que eso es lo que quieren los sectores más pudientes, o sea, destruir los barrios, destruir estos lugares. Ellos hicieron vivir a countries, ¿no? Esos lugares cerrados que son prácticamente fortalezas. Lo, uh-huh, vemos con este ejemplo de Ciudad de los Manantiales, donde inclusive levantan muros, ¿no? Alrededor de esos lugares, ofreciendo el negocio de la seguridad. Y lo que esté afuera, bueno, que se las arregle.
Tal cual.
Y en ese que se las arregle entra el todos contra todos, ¿no? Bueno, ¿y cómo atamos a esto con lo que está pasando con los trabajadores activos? Los que quieren luchar por sus derechos son, digamos, demonizados.
Tal cual.
Pasa con PepsiCo, pasa, ¿no? Pasó acá con el último conflicto del transporte, pasa con el obrero, por así decirlo, los que quiere luchar por su... pasó con los docentes también, que quiere luchar por sus derechos, directamente es tratado de un irresponsable, de uno que no cuida lo que tiene, ¿no? Como si fuera una obligación ser un esclavo. Eso es lo que nos han metido, ¿no? Uh-huh. Porque muchos dicen, bueno, pero yo trabajo por mucho menos plata. ¿Y dónde está esa conciencia, esa de decir, yo tengo que vivir así, con un sueldito muy cortito y me las tengo que arreglar? ¿Por qué hoy tienen que salir a trabajar la mujer? Cuando vos hablabas recién de la familia, no es reivindicar la familia tradicional, claro, patriarcal, sino en el sentido de una unidad. Sabemos que las cosas han cambiado y que debe ser la familia, la mamá, el papá, los dos chiquitos.
Ni siquiera tienen que ser lazos de sangre.
Claro.
Pueden ser otro tipo de...
Pero tiene que estar la presencia, ¿no? Uh-huh. Podría salir la mujer a trabajar. Uh-huh. Y el hombre quedarse a hacer las tareas, no estamos diciendo eso, ¿no? Lo que estamos diciendo es que debe haber una unidad que concentre eso, que ayude a que los niños, a que los jóvenes se puedan desarrollar. Porque hoy estamos ante huérfanos.
Así es.
Lo digo como docente, estamos ante grupos de huérfanos.
Así es. Debemos ir a las noticias, estamos escuchando de fondo Fito Páez, ¿puede ser? Don Marcelo Bucci, apenas lo escucho. Vamos un ratito con 11:06 y entra la compañera Pami. Ya volvemos.
Baño de un mar, sellaron todo con un beso. Ah.
Radio Libre. Internacional. En paz con las FARC, Santos vaticinó réditos para colombianos y cubanos. El presidente colombiano Juan Manuel Santos presagió para su país un mayor crecimiento económico y más inversiones. Se debería al acuerdo de paz alcanzado con las FARC, lo que también podía beneficiar a Cuba. A la vez, consideró que el turismo será una de las actividades más beneficiadas por la paz con las FARC, después de haber registrado un crecimiento del 40% durante el primer semestre de este año. Nacional. Ya son 6 los muertos por la ola de frío en el país. 2 hombres murieron por hipotermia en el sur de Neuquén, en la localidad de Las Ovejas, donde se registraron muy bajas temperaturas cercanas a los 20 grados bajo cero. En total, son 6 los fallecidos desde que comenzó la ola polar, durante el fin de semana. 2 personas murieron por hipotermia en Mar del Plata y en Rafaela, Santa Fe, y otras 2 en La Plata y en Córdoba. Víctimas indirectas del frío. Se intoxicaron al inhalar monóxido de carbono. Provincial. La UNC proyecta reciclar 7.200 kilos de desechos orgánicos en Córdoba. En ese marco de un programa de la Subsecretaría de Planeamiento Físico de la Casa de Trejo, que se desarrolla desde 2015, la recolección y compostaje de residuos húmedos de la comunidad universitaria busca disminuir el porcentaje de restos de la capital cordobesa, que en 2016 alcanzó las 744.320 toneladas. Para finales de 2017, se proyecta reciclar más de 7 toneladas de desechos húmedos. Esto, que implicará una importante reducción de la basura, se traslada y vierte en el relleno sanitario urbano de la capital. Barrial. Una campaña gigante. El primer día de venta de abonos fue un éxito. La tribuna más elegida por los socios de Belgrano con prioridad 1 fue la Walfin Alta. Continúa la atención el día de hoy de 10 a 20 horas en sede Alberdi y de 10 a 18 horas en tienda 1905. Las 24 horas en www.belgranosocios.com. Siendo las 9 horas, 8 minutos, 4 grados la temperatura, 44% la humedad en la ciudad de Córdoba, informó para Radio Libre Pamela Pasos.
Nuestra conexión Facebook Libre 92.7. Teléfono 489-3929.
Correo electrónico radiofmlibre@hotmail.com.
Nos podés ver y escuchar en YouTube. Búscanos como FM Libre 92.7.
En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes.
Semanario radial de la lucha barrial, el programa de la multisectorial. Defendamos a Alberti. Alberti. Alberto iba a decir. No sé por qué. Defendamos a Alberto.
Alberti, el de la primera junta.
Estamos aquí y sí, en realidad me estaba acordando justamente de lo que había sido la peña y decir eso, ¿no? El placer de poder hacer este programa y el placer de ir logrando que de a poco nos vaya escuchando la gente, por supuesto con el trabajo incansable de compañeros como el Rodrigo Suárez, de usted, compañero, que a pesar de la verdulería está acá, y de uno que está aquí también medio de rebote y sin embargo...
Vamos con algunos saludos, porque la verdad es que está al rojo vivo esto. Llama un muchacho Rodrigo Suárez.
Sí.
Dice que bueno, que
¿De qué barrio es? Pregúntale.
Que está muy bueno el programa, dice.
Grande Rodri.
No, un gran saludo para la Colo, para la querida Colo, la querida Mariana, la compañera Mariana que se nos fue a Catamarca. Sí. Pero bueno, desde allá nos está escuchando. Dice, compañeros, qué bueno escucharlos, los felicito por la peña en el programa, les mando un abrazo enorme, los estoy viendo y que no me claven el visto, jajaja, dice, soy la Colo, Colo, un abrazo enorme.
Grosa,
ahí de Catamarca, color. Miren, nos están escuchando, de Catamarca, Rosario.
De Rosario, a través de internet. Y también eso, ¿no? Compañeras, compañeros que de pronto se han ido del barrio o están en otro lugar, también como el propio Damián Lulú Ayala, cuando uno se va y extraña el terruño o extraña el lugar en donde ha estado... Tiene la oportunidad de escuchar.
No nos valoran, eso es lo que está pasando.
Al contrario.
Dice, felicitaciones a los de la radio, defendamos a Alberti y a todos los que colaboraron en esa hermosa peña que se realizó el domingo 16 de julio. Los cocineros, riquísima la comida, los bailarines y los músicos, muy buenos, excelente. Mucha concurrencia, todo estuvo excelente, con frío pero con sol. Un día de invierno bien cordobés en la zona de Alberti. ¿Qué más se puede pedir? Felicitaciones, nos dice la Sole y el Pelado. Bueno, gracias, estuvieron ahí presentes, ¿no?
Soledad,
¿vos te perdiste verlo el Pelado sirviendo locro, ayudando a servir locro?
Ah, no te puedo creer.
No, o sea, muy bueno. Estábamos con la Sofía, ahí nos ayudó a servir locro.
Seguramente Soledad Martínez va a estar el programa que viene para hablar justamente de esta situación de los jubilados, que es una situación verdaderamente triste y dura, de la mano del gobierno neoliberal que tenemos con Juan Schiaretti. Retomamos el tema, otro saludito.
Están escuchando el programa Lucía Sosa, La Fada, La Sol, así que bueno, también un abrazo grande para ellos que nos mandan saludos.
Ahí va, eso es el salvoconducto de Rodrigo Suárez.
Así es.
Grande Rodri, un abrazo para ti. Espero que la soldadura por lo menos les estén dando un poco de calor ahí esta mañana fría.
¿Has recibido algún otro mensaje vos?
Sí, veníamos charlando justamente de este tema de la situación de criminalidad y delincuencia en la que suelen ser ubicados,
¿no?
Y demonización en la que suelen ser ubicados algunos pibes, y nos mandan una información, una compañera conocida dice, soy vecina de Quebrada de las Rosas, donde hace unos años mis vecinos ataron a un pibe a un poste y lo mataron a golpes por intentar robar un celular. En barrio San Ignacio escribieron al respecto, un negro entre comillas, 10 asesinos más.
Y ahí es donde entra la frivolidad, ¿no? Ajá. Porque en realidad, si uno lincha, toma la justicia por propia mano, la justicia entre comillas, ¿no? Haciendo este tipo de cosas. Por supuesto que nadie quiere que le roben. Ajá. Si a uno le roban, sobre que no tiene mucho, va a intentar defender lo suyo de alguna manera, ¿no? Cada uno reaccionará según su temperamento. Hay un montón de variables que están con eso. Ahora el riesgo de terminar convirtiéndonos en asesino,
tal cual,
¿no? Porque te convertís en un asesino. O sea,
y no estamos hablando de un asesino de una persona mayor, estamos hablando en muchas ocasiones de pibes que ni siquiera han tenido la oportunidad de tener acceso a nada.
Ya ahí me voy a poner en sociólogo, ¿no? ¿Hasta qué punto, con situaciones de violencia que vivimos a diario, en estos enfrentamientos, ¿no? Entre que se dan en el marco de la misma sociedad, lo que pasó con el chico Estevalo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, yo digo una cosa, todos los que estaban en la cancha y no hicieron nada tampoco para que eso pasara, también en cierta forma hay un manto de complicidad.
Exacto.
Porque muchas veces en la cancha, sin darnos cuenta, cantamos, te vamos a matar, hay que matarlos, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, y cuando uno dice algo es que subliminalmente o de alguna forma lo está pensando.
Uh-huh.
Entonces este discurso, si uno ve en las redes sociales de los grandes medios, cuando pasa un tema de esto, está bien, hay que matarlos a todos,
hay que cuidarse,
no nos damos cuenta
del nivel
que es un negro que no sirve, o sea, y todo lo que nos roban los otros, si vamos a empezar a matar, yo siempre pienso, ¿no? Bueno,
hay que empezar por arriba, no por abajo.
Me parece que todos los días nos están metiendo la mano en el bolsillo de un montón de lados. Uh-huh. y que esa misma vorágine hacen que nos enfrentemos. El otro día, como contábamos la semana pasada, un ingeniero agrónomo se bajó de un auto por una por un coso de tránsito, le metió una puñalada a un vecino por una discusión de tránsito. Uh-huh. Por supuesto, tuvo unos meses preso y salió, porque son lesiones graves, no hay intento de homicidio. ¿Cómo? Si vos le metes una puñalada a alguien y que lo querés matar, sea rico, sea pobre, sea lo que sea, o sea, todas estas cuestiones, digo, hay un montón de variables que deberían inducir que la sociedad piense lo que estamos viviendo. Estamos mal, gente, estamos mal. Uh-huh. Entonces, me parece que en ese sentido no tendría que ir la cosa, con esto de los linchamientos.
Profundizamos un poco más la discusión, no le vamos a dar mucho tiempo, pero sí me parece, teniendo en cuenta lo mediático...
¿Tenemos musiquita? Tenemos que ir a una musiquita.
¿Vamos a una musiquita, le parece?
Sí, ¿qué tema vamos a escuchar?
Y tenemos un par ahí, el compañero don Rodrigo Suárez manda una propuesta. ¿La tiene ahí sonando? Escuchamos un ratito y ya volvemos a Los Piojos. Angelitos. Es un niño, ya no. Todos nosotros en esta sociedad desigual le robamos su niñez. Y hoy, un grupo de enfermos se la terminaron de destruir. Le pegaron con la mano, con los prejuicios y con la policía. Se justificaron y se regocijaron sobre su cuerpo indefenso. No dijeron nada de los políticos que roban todos los días. Tampoco linchan al narco del country. Ayer putearon al chofer que reclamó. Hoy se regocijaron sobre el cuerpo de un niño que ya no es. Pero tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que sea. Para que vuelva a ser un niño. ¿Qué van a hacer mañana estos linchadores? ¿Qué vamos a hacer para que no lo hagan? ¿Se sigue después de esto? Leíamos recién, para seguir un poco con este tema que nos pone la piel de gallina, verdaderamente, una reflexión compartida en las redes allá por el 14 de junio, cuando ocurría este hecho lamentable del linchamiento de un niño en pleno centro, en Colón y General Paz, del compañero Ezequiel Echenique. Hermosa reflexión y que nos lleva a pensar, ¿no?, en más allá de lo criminal que pueda llevar a cabo un pibe de 11, 12, 13, 14, 15 años, no deja de ser un adolescente, ¿no? Por supuesto, son temas complejos y que aparecen un montón de explicaciones, de justificaciones, de interrogantes en la cabeza. Y más aún, cuando estos temas mediáticos son tocados de manera tan terrible.
Y con una lógica que tiene que ver, ¿no?, un tema tan serio que debería ser abordado desde otro lado, se lo aborda, ¿no?, como una cuestión totalmente... Claro, vos prendes cualquier canal de los grandes medios, principalmente vean el canal de Canal 13, sí. Cuando empieza el noticiero, empieza con alguna noticia y tétrico, entonces se va creando, ¿no?,
una retroalimentación, claro, un círculo vicioso.
Y bueno, y esto es lo que pasó con el programa de de Don Lanata, el ilustre progresista que durante años no lo tenían en un pedestal, uh-huh, y que ahora muchos lo han bajado, uh-huh, cuando siempre nosotros pensábamos que era un medio chantón, ¿no? Uh-huh. Pero bueno,
sí, también tiene que ver con eso, que retomamos este tema a través de linchamientos que han ocurrido durante junio. Nunca habíamos leído el texto de Pablo Ramos, tampoco le habíamos profundizado esta cuestión de los linchamientos de los pibes, y lo hacemos en esta ocasión porque primero tenemos el tiempo y segundo ha ocurrido un hecho mediático que vale la pena mencionar y tiene que ver con lo que ocurrió en el programa de Jorge Lanata el pasado domingo. Yo personalmente, como periodista, rescato ciertas cuestiones a Lanata, más allá de las antípodas ideológicas y políticas en las que estamos, pero verdaderamente el tema que se ha tocado este último domingo fue en cierta manera terrible. No podemos dejar de hablar ni de tapar el sol con la mano. No, hay una realidad de los pibes soldaditos, de los pibes delincuentes, de los pibes que, bueno, terminan matando a alguien por la necesidad de robar o de consumir. Recordábamos el hecho del cura Oberlin a principios de año sobre lo que pasó a fines del 2016.
O cuando... lo que han dicho las propias madres del Gatito Fácil acá, ¿no? Uh-huh. Que le hablaban a los jóvenes, ¿no? Que... de tener cuidado con estas situaciones, ¿no? De buscar otros caminos.
El tema tiene que ver justamente con las cuestiones mediáticas, ¿no? Y lo que decimos en los espacios públicos. Vos recién hablabas de la cancha, de las cosas que decimos o de las cosas que publicamos en Facebook. Hay que ser más cuidadosos, pero no desde esa lógica romántica de vamos a cambiar la realidad a través del lenguaje. Pero no, en las cosas que decimos tenemos que ser conscientes de que o retroalimentamos más la violencia o buscamos ponerle un fin a la violencia y entrar en la reflexión, en el análisis, en tratar de reparar las cosas desde otro lado y no desde esas vorágines que venimos reproduciendo. En el pasado domingo, el programa de Jorge Lanata fue protagonista un niño del que no se sabe verdaderamente la edad, 11, 12 años, donde el niño dice un montón de cosas y termina el propio niño incriminado. Y también corre peligro su vida por las cosas que dijo. Ahora, yo no sé si está mal difundir este tipo de cuestiones. Sí hay que ser cuidadoso en la manera en la que difundimos. Ahora, el verdadero conflicto viene también en lo que ocurrió con la aparición de un... no sé,
referente social.
Referente social llamado Juan Grabois, que lo denunció al equipo de investigativo de La Nata... justamente por una serie de cuestiones que tienen que ver con el niño. Me parece que acá se da, una vez más, una batalla político-partidocrática donde terminamos escondiendo un montón de cosas. A mí la verdad que Juan Grabois no me parece ningún héroe, ningún tipo a reivindicar, nadie interesante de lo que rescatar. Se reivindica como un referente social, pero la realidad es que también muchos espacios de esta izquierda progresista en la que nos movemos utilizan la miseria, la pobreza y la falta de dignidad de nuestros sectores más vulnerables para utilizar el dinero en muchas ocasiones del clientelismo. Y tenemos que hablar también de cuestiones que pasan cerca de nuestro barrio, por supuesto somos cuidadosos de eso, pero el clientelismo nos golpea cotidianamente y genera que este tipo de situaciones tan macabras y tan terribles con jóvenes, con niños y también con adultos, no se terminen. La única forma de terminar con esto es nosotros como militantes sociales hacernos cargo de estas situaciones, no naturalizarlas, no perpetuarlas y romper con algunas lógicas. Estas lógicas tienen que ver con el quiebre que hubo en el 2001 y tiene que ver justamente con la cooptación que hubo de muchos sectores de la izquierda detrás de los planes sociales y detrás del clientelismo. Si te parece, vamos a tener que ir a una música, pero la idea era tratar de retomar parte de la entrevista de Darío Santillán, donde un piquetero que perdió la vida por luchar por planes de trabajo y no bolsones, que es lo que justamente se implantó en el gobierno pasado y que hoy se extienden. Por supuesto, se retasearon desde un aspecto neoliberal, pero se mantienen. Entonces, la discusión, tenemos que trascender la discusión de los partidismos, de la partidocracia, de la politiquería que pueda emanar de un periodista o de un referente social, y pensar en una frase que tenemos muy arraigada, ¿no? Tenemos que pensar en las próximas generaciones y dejar de pensar en las próximas elecciones, ¿no?
Así es.
Vamos con alguna musiquita. Estaría bueno si tenés León Gieco por ahí, el tema El Imbécil, y ya volvemos y seguimos con este programa 157. Recordamos el teléfono 489-3929, el fijo para comunicarse, y también el celular para whatsappearnos,
351-593-8664. También ahí pueden mandar mensajes de WhatsApp.
Ya volvemos.
Quieren que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofalón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, Patrick, guarda ese fiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj.
Nosotros veníamos con una cuestión del desarrollo en los barrios, de lo que son los trabajos productivos, digamos, de lo que es poder generar un trabajo en serio, más allá de lo que son 160 pesos, que en principio el gobierno los tomó como para poder atenuar el conflicto social y dejar a la gente en la casa. Nosotros rompemos con todo eso y nos proponemos generar algo importante, digamos, desde espacios sociales en los barrios, lo que puede ser una guardería, como habrán visto, una biblioteca. Tener una bloquera que construya bloques para poder hacer casas mejores o poder seguir construyendo estos espacios sociales, llevar adelante trabajo de carpintería, taller de cuero, herrería y todo ese tipo de cosas, para nosotros es muy importante. Hasta ahora la dinámica que veníamos teniendo venía siendo por ese lado. En este momento se encuentra un poco estacionada debido al plan de lucha intenso que estamos teniendo, pero bueno, concretamente en los movimientos desocupados nos manejamos de esta forma en los barrios, que son mediante las asambleas, los delegados por grupo de trabajo, digamos, garantizando la democracia directa por la que propugnamos. Nosotros somos un movimiento autónomo y uno de los otros principios que mencionamos, bueno, es el tema de la democracia. La participación de los desocupados sigue creciendo a la par. No están participando, digamos, completamente todos los desocupados en estas media lucha. Hay gente que todavía, bueno, no ve salir a pelear, pero bueno, en esta situación que mencionamos hoy hay un nivel de participación y de gente que se involucra muy creciente, digamos, donde antes costaba poder convocar a la gente de un barrio, hoy, por decirlo de alguna manera, se pegan los gritos y se llena de gente para hacer una asamblea, como pasa en Capital por otras cuestiones, que de fondo, bueno, es prácticamente lo mismo. En los barrios se está viendo un nivel de actividad en todos, donde hay organización, donde no la hay, donde los vecinos buscan empezar a hacer algo. Hay un nivel de actividad muy intenso. Hoy por hoy esa es la realidad en los barrios. Y cada vez más gente se suma a la lucha y cada vez más gente está dispuesta a pelear por los trabajos, bueno, en principio por nuestra reivindicación, que es el tema del trabajo. Y en segunda instancia, cambiar la situación en la que estamos viviendo. Lo que está viendo, digamos, desde estos sectores que antes no han participado en medida de lucha, como son los sectores medios y trabajadores que residen en la zona céntrica del país, digamos, y en todo lo largo y lo ancho del país, que surgió en segunda instancia, está habiendo una aceptación de, bueno, los sectores de lucha como nosotros, que antes, bueno, protestaban porque cortaban una ruta, y hoy por hoy están aplaudiendo, incluso buscan coordinar con los sectores que venimos peleando hace tiempo, que somos los piqueteros. Por otro lado, nosotros también es una discusión que nos estamos dando, que es el tema de involucrarnos y coordinar esas luchas, porque creemos que ni nosotros vamos a poder ganar la pelea que estamos dando hoy por hoy solos, y ellos, bueno, no porque dependan de nosotros, pero creemos que tenemos que estar todos juntos para dar la pelea por un cambio real. Pero sí está habiendo un cambio en el pensamiento de que antes, bueno, protestaban porque cortaban una ruta, y hoy por hoy están aplaudiendo, incluso buscan coordinar con los sectores que venimos peleando de hace tiempo, que somos los piqueteros. Por otro lado, nosotros también es una discusión que nos estamos dando, que es el tema de involucrarnos y coordinar esas luchas, porque creemos que ni nosotros vamos a poder ganar la pelea que estamos dando hoy por hoy solos, y ellos, bueno, no porque dependan de nosotros, pero creemos que tenemos que estar todos juntos para dar la pelea por un cambio real. Pero sí está habiendo un cambio en el pensamiento de los que no luchaban, los que están luchando, los que antes veían nada más que a su sector como el más importante y el único que podía llegar a referenciar. Hoy por hoy, analizando lo que está pasando en el país, como que hay una búsqueda de una coordinación mucho más importante. Lo que se vio el 20 de diciembre creo que fue una clara muestra de lo que puede llegar a suceder cuando realmente estamos todos juntos peleando por un mismo objetivo. En ese momento fue tirar abajo de la Rúa y bueno, lo logramos. Pero bueno, la situación continúa, el gobierno sigue, es un gobierno mucho más duro, que sí quiere seguir implementando un plan que va en contra de nuestros intereses, y que en ese sentido creo que todos entendemos que la unidad es lo único que nos va a fortalecer, lo único que va a lograr que salgamos adelante.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchábamos recién esta entrevista a Darío Santillán, un fragmento. Hablamos de hechos que ocurrían hace 15, 16, 17 años. Y el compañero hablaba justamente de la unidad, ¿no? Década tras década, generación tras generación en nuestro país se viven estos momentos de desunión y de unidad, de conflicto y de avance. En aquellas épocas, con los conflictos del 2001, la unidad de los caceroleros y los piqueteros marcaba un ritmo de la política que luego fue destruido por la propia clase política, ¿no? Y creo que no se trata acá de pegarles a los Lanata, o pegarles a los Macri, o pegarles a los Kirchner. Se trata justamente de los que estamos en la militancia social y política ser un poco más honestos y avanzar de una manera más seria, más responsable, más madura, y pensar en una unidad desde la acción y no desde el discurso. Y la unidad desde la acción, ¿de qué consiste? En generar un cambio real, una revolución, en esos términos, en nuestro país, y que tiene que ver con transformaciones sociales y económicas, y por supuesto, éticas también. Tenemos muchos mensajes aquí.
Lo vamos a ir leyendo. Se comunicó el compañero Uriel, que dice: buen día, mientras las consignas sigan siendo la familia unida, la admiración estúpida por el empresariado, el trabajo dignifica, ganarás el pan con el sudor de tu frente, monogamia y reproducción, el amiguismo ultranza y por sobre todo la gran avivada argenta, nada cambiará, ya que son valores que vienen desde siempre, llámenle como quieren, capitalismo, neoliberalismo, etcétera, etcétera, yo solo le llamo humanidad. Me faltó la mentira de la democracia, dice. Lo mejor está por venir siempre, dice el compañero Uriel, que se ha levantado belicoso.
El anarco de la calle Neuquén. Grande Uriel, otro compañero incansable de la peña.
También nos manda un saludo, dice: recién me conecto, los estoy escuchando, del compañero Jorge Guevara. También un abrazo grande para Jorge.
Ahí va.
¿No? Mazzoni también, que vuelve a intervenir, dice: la entrevista de Lanata es un linchamiento mediático, es poner un pibe en ese punto donde una vez más se resucita el debate por bajar la edad de imputibilidad, ni hablar de la profundización de la grieta. Estamos muy mal, una clase media que vota a delincuentes para cargos públicos y a justicia jóvenes en los barrios, por robarse un celular. Habrá que ver si se lo robó o justo pasaba por ahí, tuvo la desgracia de caer en el estereotipo social del caco. No, y yo no sé quién es Grabois, no me importa ni viene el caso, eso aporta el compañero Mazzoni. De mí no se acuerda, dice, jajaja, ja, ja, me ponen, ya estoy trabajando, de la compañera Flor.
Otro mensaje.
Saludos para todos. Bueno, Rodrigo también nos manda un mensaje, dice, la compañera Ludmi sí. Dice, no tengo internet, pero les quería agradecer por hacerme tanta compañía en el trabajo, porque la verdad que me aburro, jajaja, ja, ja, dice.
Grande Ludmila, también cerca de Ludmila
grande para
vive, ¿cómo es? El compañero Mono.
El compañero Mono, que estuvo presente.
Jorge Buenaventura, un grosso, la verdad, tuvimos una charla hermosa, ahí me agradeció personalmente el programa de radio, y que, bueno, también lo acompañamos, la verdad que da confort saber que la gente nos escucha, y nos escucha con placer, no por obligación ni por compromiso, sino que escucha por disfrutar el programa. Así que un gran abrazo para mi querido monotributista.
Ahí no está, también Rodrigo nos manda que hoy hay un gran festival en vivo en el cual vamos a estar participando y el cual adherimos.
Vamos a estar informando.
Se llama Basta de Persecución y Despidos en la UTA, Recomporación Ya, Comisión de Trabajadores Despedidos de los Trolebuses. Actuarán Paola Bernal, Marcos Luc, Maxi Acosta, Marcelo Rivera, Nico Bustamante, La Macana Cumbia Orquesta, eso, La Murga, Los Descontrolados de Alberdi, Winca Guri y Marco Esqueche. Esta tarde ahí en la esplanada de la del Palacio de Julio de la Municipalidad. Municipal
están haciendo un acampe reclamando por los despidos injustos que el político empresario Ramón Javier Mestre ha llevado adelante. Tenemos otro mensaje, este mensaje lo vamos a leer porque nos corresponde leerlo. Después, querido Aldo, lo vamos a estar analizando, lo vamos a tomar como un tema para charlarlo. Dice, llama Aldo, dice que los culpables de todo son los derechos humanos que ponen la ley a favor de ellos. Nunca estuvieron en un velorio de un policía, en cambio sí se ponen a favor del delincuente. Aparte, el niño se golpeó con un cartel, se golpeó solo con un cartel por escapar y el policía lo detuvo. Gracias, Aldo, por tu mensaje. La verdad que no compartimos para nada. Por suerte, los policías pueden tener su velorio. Los compañeros de los 70 ni siquiera tenían velorios. Eran asesinados y desaparecidos. Es un golpe bajo el mío, pero bueno, hay que dar la discusión de una manera un poco más profunda. Lo de un niño que se golpeó solo un cartel, ¿por qué está ese niño ahí delinquiendo? ¿Por qué está ese niño tirado a las fauces de la violencia de la vida?
Que se entienda, no estamos haciendo una apología de la delincuencia.
Para nada.
Estamos diciendo que está mal la delincuencia y lo repetimos al telartajo.
Como sociedad somos los responsables de generar esos delincuentes.
¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con un montón de cuestiones? ¿Qué pasa con las políticas sociales? El otro día salió un informe, ¿no?, que tiene que ver con esto del clientelismo. ¿A dónde van a parar los dineros públicos? ¿A dónde van a parar todos los impuestos que nosotros pagamos? Pues bien, se va mucho en corrupción de deuda externa, se va mucho en, o sea, si uno ve, y esto lo digo como docente, si uno ve las condiciones en las que tenemos que dar educación, o sea, que tenemos que educar a las jóvenes generaciones, donde nos están exigiendo permanentemente un montón de cosas. Entonces, hay un montón de cuestiones, de variables que van, ¿no?, en ese camino. Estamos convocando la reflexión de eso.
Claro. Es una reflexión, precisamente. Te agradecemos de vuelta, Aldo, y no vamos a dejar este tema en el tintero, vamos a seguir charlando sobre esto. Tenemos que seguir con el programa. Iba a decir algo y se me fue.
Sí, para pasar al tema de la peña, me parece que tenemos que... Y hay un agradecimiento. Pero bueno, lo hacemos en el bloque que viene.
Sí, sí. Tenemos un mensajito. Ay, para. ¿Cuál era el mensajito que teníamos? Mensajito del querido don Damián Santa. Vamos a escuchar un tema, un clásico, si lo tiene por ahí, llamado La Balsa, interpretado por otro. Lo vamos a escuchar versión acuartetada. Recordamos un mensaje del querido Damián Santa, un compañero de la multisectorial que nos ha pasado este mensaje. Hace rato tendríamos que haber hecho este homenaje. Se han cumplido hace ya 50 años, esto fue un 3 de julio, dos jóvenes en el baño de la pizzería La Perla, ubicada en el barrio de Once de la Capital Federal, crearon la canción madre del rock nacional. Difundida por el grupo Los Gatos, se convirtió en una referencia para muchas generaciones que buscaron y siguen buscando mucha madera para naufragar. ¿Escuchamos La Balsa?
La Balsa. Charras,
ya volvemos.
Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo la idea yo de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando y yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda.
amigos en La Chimenea, en Semanario Radial de la Lucha Barrial. Recién escuchábamos La Balsa y por supuesto la versión de La Balsa que teníamos que poner era una versión cordobesa, gente, ¿no? No íbamos a escuchar la de Los Gatos, ya vamos a poner la versión de Los Gatos. Seguimos en este programa, ya se nos va pasando el tiempo, programa 157. Tenemos un llamado, recién hablábamos de la exclusión, la marginalidad y la criminalización y demonización de los pibes tirados del mundo. Pero también tenemos que hablar de otro grupo etario y en este caso de la población económicamente activa y de un caso que estamos viviendo en nuestra ciudad, un caso realmente criminal llevado adelante por el intendente Ramón Javier Mestre, el político empresario, que utiliza justamente su poder para en algunos casos desprestigiar y atacar a los trabajadores. Estamos en contacto con Marcelo Marín.
Hola. 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 ¿Estamos ahí?
Hola, sí, buen día. Sí.
Hola, Marcelo.
Sí, buen día. Decime.
La idea era un poco que poder charlar contigo unos minutitos, teniendo en cuenta la situación en la que estás viviendo, el ataque mediático incluso que estás viviendo, frente a lo que ha significado tu lucha, junto a otros tantos compañeros, como delegado en esta UTA intervenida en contra de un sector empresarial que se empeña en ganar dinero y no atender lo que es el servicio público de transporte, ¿no?
Sí, así. Esta UTA ilegalmente intervenida, porque ni siquiera la intervención es legal, ya que ya se pasó de los días, no podemos estar más de 45 días con la intervención, son muchas cuestiones acá, todo esto se manejó en el marco, fuera de ley. Inclusive estamos gestionando cómo puede ser que la CGT regional de Córdoba permita todo esto, estos avances contra los trabajadores, porque quien avanza contra los trabajadores avanza contra todo, avanza contra vos, avanza contra todo, ¿me entiendes? Más allá de que la CGT mira para otro lado, no puede tapar el sol con las manos. Esa es la situación que hoy estamos planteando también, ¿no?
Tal cual. Perdón que te llevo un poco más a la situación personal, pero me parece realmente muy duro y muy terrible la manera en la que venís siendo atacado vos a nivel personal y también el resto de los delegados que se pusieron en la lucha encima, ¿no es cierto? ¿Qué reflexión podés hacer más allá de la situación personal en términos políticos y sociales de aquellos que llevan, aquellas y aquellos que muchas veces llevan adelante luchas, después terminan siendo los chivos expiatorios, ¿no?
Sí, nosotros llevamos no la lucha por nuestra cuenta, sino la lucha por el mandato de las bases. Uh-huh. Las bases nos decían a nosotros que este aumento, el año pasado era del 26%, fue rechazado. ¿Cómo le vamos a recibir un aumento del 8%? Aparte de eso, en la situación que están las empresas, que no tienen unidades, cero kilómetros, que no ponen la frecuencia, que los compañeros son atacados salvajemente por los usuarios, porque hace una hora, hora y 20 que está esperando el colectivo que no viene, cuando sube se la agarran con el conductor. ¿Sí? Y como vos le decís, el ataque este mediático de la prensa que se presta a veces con el intendente, más allá de eso, a nosotros en la calle la gente nos saluda, nos da fuerza, está con nosotros, nos llaman, nos en el Facebook nos dan aliento, ¿me entendés? Andan por la calle, o sea, lamentablemente ellos creen que porque ataquen con la prensa o nos quieren desprestigiar, la gente no se da cuenta. En un principio la gente sí estaba enojada con nosotros, disgustada por lo que estábamos haciendo, porque creían que solamente buscamos los intereses nuestros, pero nosotros, no solamente los nuestros como trabajadores, sino también los usuarios, que están siendo víctimas y son rehenes del empresario, del intendente turno, del color político que sea, ¿no?
Tal cual. Una última preguntita y te dejamos tranquilo. ¿Cómo crees que se solucione este conflicto, el de ustedes particular y el del sistema de transporte en general, no?
Y nosotros vamos a tratar de solucionar como lo dice la ley, que para eso está, para ser cumplida. Nosotros hemos ido a 4 o 5 abogados diferentes y los 4 o 5 nos han dicho que todo lo que hemos hecho nosotros ha sido dentro de la ley y que lo que están haciendo está fuera de marco legal. O sea, nosotros hemos escuchado el mandato de la base, en la asamblea se votaron las decisiones. Nosotros no somos los impulsores, ni mucho menos, somos los que llevamos a cabo el pedido de las bases, que está cansada el manoseo y la estupidez de nuestra UTA Córdoba en connivencia con UTA Nacional, con un empresario de turno, con el concedente, el intendente Mestre en este caso, ¿me entiendes? Ese es el tema.
Gracias, Marcelo.
Bueno, un abrazo grande, gracias por la comunicación y te vamos a estar convocando seguramente para charlar más en profundidad este tema, ¿no?
Bueno, a ustedes por haberse comunicado. comunicado y por estar siempre dando vuelta y llevando información a su audiencia.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.
Escuchábamos a Marcelo Marín en una entrevista fugaz vía teléfono celular. Y para relajar un poquito, escuchamos unos segunditos de un temón dedicado a la memoria de su autor o de su cantante, Jorge Marciali. Escuchamos Los Obreros de Morón. Ya volvemos.
Levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad porque intuyen que es perder la libertad, y en las noches se desquitan matecito y torta frita. Y que llueva lo que quiera en el barrial. Allá se van aquellos son. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un par, algún diario y la camisa de sudar, y la changa cotidiana de trepar por las ventanas en un tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo pienso una canción, dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschaban con sus lemas. Si vivieran, votarían por Perón. Allá se va aquello.
Escuchábamos este tema sobre el gran Marciali, ¿no? Que se nos ha ido recientemente. El autor también de este cantautor que también hace Cebollita y Huevo, Pan y Libertad. Y que este tema, justamente, también Los Obreros de Morón, se ha convertido en un clásico. Y que, bueno, lo cantó el Negro, que lo hace de manera estupenda con Yana Huanca.
En la peña. Lindo tenerlo acá,
dedicado. Sí, ya lo pasa que el Negro es laburante también, sí, tampoco tiene que manejar su taxi. Por eso yo dije, ¿no? Uno de los pocos tacheros que se puede hablar. Así que el agradecimiento, ¿no? Para Yana Huancar, que también estuvo presente, que se bancó el frío, así un frío esa hora, ¿no? También para Alma Milenaria, ¿no? Para Ricardo Mayana, que él se encargó de grabar el Expo, ¿no? El agradecimiento grande. Para el gran Queco Garay.
Ricardo Mayana, nos manda un mensajito.
Sí, léelo.
Saluda a todo el equipo y saluda a Rodrigo y José por la invitación a la peña del domingo pasado, a su agrupación Alma Milenaria. Se olvidó de usted, don Charra, pero usted está más allá del bien y el mal, me parece.
No importa, el tema es el colectivo. No tanto por ahí las individualidades.
Exacto.
O sea que agradecemos a Alma Milenaria, al gran Keco Garay, que estuvo desde temprano, ¿no? Con su familia también, ahí siempre aportando su simpatía, su ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Yana Huáncar, que ya lo nombramos, la brecha artística cultural, que se mandaron un tinku, unas danzas del altiplano con muy bonito también, que causó sensación también, Esperanza de mi tierra, también el ballet de Zulma, ¿no? Que ensalan ahí en el centro vecinal Alberdi, la verdad que muy bonito también ver a toda esa gente, generalmente gente grande, ¿no? Con ganas de bailar y ataviado con trajes típicos, la verdad.
Es el gran regalo de la peña.
Y el trabajo, el interés que le puso Zulma en darnos una mano, en ir a ver el lugar para que su gente estuviera bien, la verdad que felicitaciones, porque también se pasaron, ¿no? ¿No? Un beso grande para Zulma, entonces, ¿no? La murguita lo descontroló de Alberdi, por supuesto,
como que ahí siempre
tuvieron presente, ¿no? Usted la viera a la flor con mangas cortas, la vio con mangas cortas tocando a Azucena, como le dicen. Que también es de Esperanza de mi tierra, ahora también está bailando folclore.
Le gusta bailar a la compañera.
Siempre dice que no la saludamos.
Y por gran supuesto, abrazo, Florencia, la verdad que te queda hermoso ese pelo.
Tuvo, yo creo que uno de los momentos cumbre fue la Macana Cumbia Orquesta, ¿no? Que la verdad
Bandón.
Que se pasó. Bandón. Más que todo cuando canto Ráfaga, la verdad que me mato.
Pero una cosa, no solo un bandón en términos musicales, los pibes y pibas que integran esa banda son hermosos. Estamos hablando del príncipe de Alberdi, Santiago Martínez, que es un espectáculo, es una gran persona, más allá de...
Ahí estuvo presente, muy
también
bien,
está el compañero Milton,
sí, había...
yo conozco a Milton, un pibe, un querido pibe, que lo conocí en geografía y hoy están en el ICA, también está por ahí... Milena Plasencia, que es la voz cantora, una grosa también. Un saludo más, nos mandan un saludo mientras usted sigue nombrando ahí. Mis más sinceras felicitaciones por el esfuerzo y la dedicación. Están haciendo historia. Un abrazo muy grande para todos los que hacen La Chimenea. Saludo del mono de Combe. Monito, cada vez te quiero más. Te voy a tener que invitar un asado, ya.
Medio raro. También un chivo que pasamos por acá. Empiezan las clases de acrobacia de tela en el Club Central Alberdi para todas las edades, martes y jueves a partir de las 17 horas. Un mensaje del Andre, suerte con ese emprendimiento. Ahí que la están peleando junto con el porteño, que también tuvieron presente. También el compañero Lucho, que dice que le pasemos el baile del descontrolado, que sale él con su nieta, dice.
¡Genio Lucho!
Bueno, uno
nos
que lo estuvo acompañando,
del
Club Las Flores, también el Club Unión Florida, que también nos prestó la silla, parte del mobiliario. Vamos rápido con el tema de los comerciantes, ¿no?
Los comerciantes que donaron para los
donaron cosas para los premios, muy lindos los premios, para la santería que está ahí en la calle Chubut, ¿no? Para la casa de limpieza, que está ahí sobre la calle Colón, donde está el compañero ya no, donde está el amigo Jorge, ¿no? Que también un abrazo grande para Jorge. La casa de limpieza de Beto, también ahí en la calle Neuquén. Para el gran Coquito de Colón y Chubú, ¿no? Un abrazo grande para Coquito, que colaboró con un aporte ahí, ¿no? Para que se pudiera desarrollar el evento. Muchas gracias, Coquito, un abrazo grande. Para el Hugo Sena. Pero el Hugo Sena que se jugó, ¿viste lo que dio el Hugo Sena? No. Toda la colección de los juegos juntos.
¡Ah, fue
sí,
él!
Bueno, unos videos. Para Hugo, que está ahí en la calle Neuquén y Dian Funes, también un almacenero. Para el Horacio Becerra, el otro almacenero que está ahí en Neuquén y 9 de julio. Para el Lomito 348, que también gracias, un abrazo grande para René, que fue uno de los que se movió ahí para conseguirnos este. Para la Leto, ¿no? Que está ahí en la casa descartable. Y para la panadería, que está ahí ubicada en la calle Neuquén y Colón, también, ¿no? Que colaboraron con esto.
Una nota de color de Laleto. Laleto y el Bali le festejaron el cumpleaños a su hija más chiquita, Uma, y nombraba, subía en las redes una foto 10 años antes de la Umita cumpliendo años, ¿en dónde?
En el mismo lugar.
En el mismo Club Tigre que todavía estaba. Se nos fue el programa.
Tenemos que hacer el sorteo rápido.
Estamos escuchando de fondo un temazo de Ataque 77, Día de Desempleo, dedicado a esta farsa neoliberal en la que vivimos. No hoy, hace efectivamente 40
años.
También agradecemos a la despensa, lo de Sergio, ahí ubicada en la calle Colón, antes de llegar a en la calle, perdón, en la calle Neuquén, antes de llegar a Colón, que también colaboró, ¿no?, con la compra de entrada, y a toda la gente linda que se acercó, ¿no?, que eran muchos.
Hacemos los sorteos, se nos está yendo el programa. Ahora, don Charra, saque usted, que nunca saca usted.
Primero, ¿quién se lleva la pizza?
La pizza.
La Colo se
lleva la Colo pizza. Va a tener que donarla. Diga, Colo, a quién la quiere donar. Y el desayuno
se lo gana Flor.
La Florencia. Vamos todavía. Se nos fue el programa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por el, los afectos y los mensajes. Y nos reencontramos, por supuesto, en la próxima emisión y en la calle.
Y los esperamos hoy, ¿no?, en el festival a favor de él, en contra de los EPI.
A partir de las 4 de la tarde, en el playón de la Casa Municipal. Nos fuimos.
Chau, chau.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.